presionado el partido y se generó algún conflicto, y después jugamos contra un rival importante que también tiene capacidad como para intentar equilibrar un poco el resultado. Nos puso un poco en riesgo sobre el final.
Ahí estaba la palabra de Claudio Úbeda después de la victoria de Boca en Chile. Le decía hoy temprano, Independiente Rivadavia, en el debut absoluto en competencias internacionales, ganó 1-0 ante Bolívar por la Libertadores y por la Sudamericana. Buen debut de Barraca Central en el Chiqui Stadium, 0-0 ante el Vasco da Gama. Alianza Atlético y Tigre empataron 1-1 también por la Sudamericana. Y en un ratito vamos a escuchar a Maravilla Martínez, que habló del famoso penal, ¿sí?
Un beso a Maravilla.
Y les va a sorprender, creo, lo que dijo. En un ratito escuchamos al delantero de Racing.
Ahora vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la mañana. Cielo cubierto en la ciudad de La Plata. La temperatura 16 grados 7 décimas, humedad 90%. El gobierno de Milei sigue poniendo trabas a la búsqueda de bebés robados en la dictadura. La red internacional en Europa de abuelas de Plaza de Mayo denunció que el Estado Nacional interrumpió el envío a los consulados, los kits de ADN necesarios para que puedan tomar muestras de sangre a personas que dudan de su identidad, viven fuera del país y sospechan ser hijos de desaparecidos. El argumento oficial es que no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez judicial. Recordemos que hoy diputados tratará la modificación de la ley de glaciares. El organismo consiguió dictamen gracias al apoyo de los bloques del PRO, la UCR y otros legisladores provinciales. Si bien la actual ley no limita la minería, el gobierno de Milei busca ampliar la frontera para la explotación cerca de los glaciares. Organizaciones y sectores políticos convocaron a una marcha en rechazo y advierten sobre un grave retroceso ambiental. Retomaron la filmación de la serie de Netflix en La Plata. La Municipalidad de La Plata informó que por ese motivo habrá cortes de tránsito en inmediaciones del pasaje de Ardo Rocha. Según el cronograma oficial, hoy de 9 a 11.30 permanecerá cerrada la calle 6 entre 49 y 50. El jueves 9 de 22 a 2 se interrumpirá el tránsito en 50 entre 6 y 7. Y el viernes 10 de 1 a 4 horas se repetirá el corte en 6 entre 49 y 50.
Deportes.
San Lorenzo enfrenta a Deportivo Recoleta este miércoles desde las 19 horas en el Estadio Defensores del Chaco por la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. De la mano de Gustavo Álvarez, el Ciclón inicia su sueño en el certamen continental en su visita al conjunto paraguayo, que tendrá el debut absoluto en una competencia de Conmebol. La probable formación del Ciclón con Orlando Gil, Ezequiel Herrera, Johan Romaña o Guzmán Corujo, Lautaro Montenegro, Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripiquio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez, Epagano, Nahuel Barrios, Rodrigo Osmendi y Alexis Cuello. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo cubierto con llovizna en la capital de la provincia de Buenos Aires. 16 grados una décima, la marca térmica 96% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de ese nuestro amor quedó muy lejos, olvidado para ti. Viviendo en el pasado, aún estoy, aunque todo ya cambió. Sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé en volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y a la distancia muero día a día sin saberlo tú.
Me dijeron fuera del aire.
Temón, temardo, total.
Pulgar arriba me hacen también del otro lado. Sonaba recién en el aire de Radio Provincia La Distancia de Los Pericos. Ponemos poco los Pericos, para mí una banda infravalorada en Argentina, porque es top, no quiero decir top 5, pero top 10 seguro de bandas nacionales. Para mí, Los Pericos.
Sí,
para
total.
Mí.
Es un bandón, Los Pericos, recontra popular. Debe ser de las bandas más popular de Argentina. Yo lo que no me acuerdo es de quién es la canción original. Mira, la escribió...
La Distancia.
Manuel Medrano.
De Medrano.
Manuel Medrano.
Toma mate.
La escribió La Distancia. Es un clásico de la década del 70.
Y decir que de mi amor... Búscala, Clau. Busca La Distancia. ¿Te animás a poner...?
El clásico lo hizo,
claro, el de Roberto Carlos.
La versión de Roberto Carlos.
Si tenés ahí la versión a mano, la podemos poner a sonar en un minutito nada más.
Bueno, se viene una versión, escuchaba recién, debatíamos fuera del aire, de Mafalda,
¿sí?
Que va a largar Netflix en el 2027. Dijo la compañía que va a estar guionada y dirigida por Juan José Campanella. Yo tengo sensaciones encontradas.
Y ahí nos despertó a todos un... ¿Ah?
Tengo sensaciones encontradas.
¿Qué pasa con JJ?
No, por Campanella. Tengo sensaciones encontradas porque...
Por
no es la primera vez que se intenta trasladar la tira a la animación. Ya hubo una serie en la década de los 80 de Mafalda, presumiblemente con mucho menos despliegue técnico que la actualidad, pero no ha salido bien cuando han querido traducir ese lenguaje, que es un lenguaje de la gráfica, a un lenguaje de la tira, sí.
A ver, también nos pasaba con El Eternauta, ¿te acordás? Que dijimos, bueno, hay que ver...
¿Y funcionó? Eso,
claro, son clásicos que cuando a veces se adaptan son un batacazo, a veces se adaptan son un fracaso. Acá 2 de 4 estamos resistentes a la idea de Mafalda. A mí sí me pasa algo con Campanella, además también que Mafalda, si se quiere, agrupa un disco, o sea, agrupa un una mirada social colectiva, no solo de la época, sino histórica, de la cual Campanella reniega bastante. Entonces yo ahí también tengo una distancia entre qué va a hacer Campanella con Mafalda, aunque obvio va a respetar, me quiero imaginar, todo, ¿no? Los diálogos, la esencia de Mafalda, todo. Yo no le tengo mucha fe, tengo que decirlo, pero lo anunció Netflix.
El resto de los integrantes de esta mesa le ponen un fichín. ¿Tienen ganas de verlas? ¿Se engancharían?
2027, falta un año.
Sí, 2027, falta un año todavía. ¿Se engancharían con una versión de Mafalda? Para vos, Mafalda, lea más, a que sos más joven. ¿Fue importante o ya se había diluido la influencia cuando vos empezaste?
No. Nosotros creo que con la conductora somos...
Sí, claro.
Somos parte de la generación Mafalda, quizás más... sobre el final de Rebote, pero sí, yo le tengo fe. La verdad es que las últimas producciones que se han hecho con guionistas o directores argentinos a la cabeza, por ahí nosotros a veces no tomamos dimensión, o nos cuesta caer porque estamos acostumbrados o porque conocemos a los protagonistas, pero han generado muy buenas críticas a nivel...
No, y este puede ser fenómeno global.
Sí,
en
claro.
Ese sentido tiene razón Massa.
Yo siento eso.
Puede atacar.
Que Mafalda tuvo una explosión, incluso afuera de la Argentina, porque es una serie, es una tira que se ha leído mucho en España, ni hablar,
claro,
en toda América Latina, en algunos países, en algunos otros países de Europa, no sé si tanto, pero también ha tenido difusión, y que le faltaba, si vos querés, esa pata de algo que audiovisualmente le haga justicia a esa trascendencia. El tema va a ser cómo va a resolver Campanella, porque dice Campanella está a cargo de la dirección, que va a ser, insisto, la dirección de una serie animada. Dieron a conocer un pedacito de un fotograma de lo que va a ser la animación, pero también de guión, y hay que meterle mano a los guiones de Kino, ¿no? Es difícil eso.
Miedo. Claro.
Y es una apuesta bastante arriesgada en ese sentido. Me parece que ahí va a estar bien muy puesta una mirada respecto de si sí. funciona o no funciona. Va a haber que esperar hasta el 27. Pero hoy ya se difundió una imagen. Quiere decir que el proyecto
arrancó.
Está confirmado, marcha viento en popa, y en el 27 tendremos versión animada de Mafalda.
Septiembre del 64.
La primera vez sí. que salió. Mira, en septiembre del 64.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
No solo estamos en la luna, compañeros. Esto avanza. Avanza como la matanza. Estamos hablando del espacio hace varios días gracias a la expedición Artemis II. Se vienen novedades porque los chiquis de Artemis II, como muy bien sabemos, fueron a hacer un reconocimiento de campo, le decimos en la investigación claro. periodística. Fueron a ver qué onda la luna para seguir. Y el día de mañana, si Estados Unidos le gana a China, pisarla. Y no solo la luna, están también haciendo las averiguaciones pertinentes para ver qué se puede pisar y qué no en el espacio, dicho muy en criollo, de acá a los próximos 50, 60, 70, sí. 80.
Basecita y de ahí a Marte, dicen, en los próximos 20 años.
Estamos a dos tiros. A
sí,
dos décadas.
A dos tiros, sí.
Bueno, no sé si ustedes vieron dos cosas. Uno, la NASA publicó una especie de hilo con todas las imágenes que los chicos de Artemis se sacaron al momento.
Chicos y chicas.
Sí, chicas, chiques, vamos a decir, porque además no nos olvidemos, no sé si vieron la foto, la mejor foto que esa señora se va a sacar en su vida de Dios, que es ella contemplando desde el Artemis, medio acostada cual reposera en un all inclusive, contemplando la Tierra. ¿La vieron esa foto?
Espectacular. Todas las fotos que se han mostrado son espectaculares.
La amo.
La de la cara oscura, las de la cara oscura de la luna, que no es tan oscura, o por lo menos que tiene varios colores que no sabíamos que tenía, también son espectaculares.
Dark Side of the Moon, ayer salieron todos los fanáticos de Pink Floyd, están locos.
Y ella además recibió una declaración de amor intraplaneta. Es espectacular.
Sí.
Es la única astronauta, el marido en una comunicación que se transmitió.
Le dijo que la amaba
desde la Tierra.
También hubo un te amo a las esposas por parte de otro de los tripulantes. Algo que pasó ayer en redes, y también ahora les voy a contar un datito interesante, no solo emocional, fue que también, no sé si vieron, pero se armó mucho debate sobre si sos una persona que está a no sé cuántos miles de kilómetros de la Tierra
sí.
y en un minuto que tenés de contacto con el planeta, le mandás un beso a tu germu y le decís que la amo, cualquier, como que la vara quedaba en el cielo, literalmente, ¿no? Cualquier otra intentona es nefasta, de nefasta para abajo.
Claro.
Y se hablaba de que el amor real existe, y si no, fíjate a estos tipos que están en la luna mandándole besos a su esposa, recibiendo besos de su esposo y demás, o de su persona querida. Hay un dato, hay una cuenta, chicos, que se llama Neural Space, no sé si la siguen, yo sí, estoy obsesionada, hace 3 días, que habla de todo lo que tiene que ver con la inteligencia en el cielo y todos los avances en el campo de la investigación, que están aprovechando que el mundo entero está hablando de estas cosas para que los mortales a pie que no entendemos nada nos subamos. Parece, hay astrónomos que están diciendo que se está descubriendo un planeta que está ubicado tranqui, entre 146 y 150 años luz de nosotros, pero que podríamos estar frente a la que se va a conocer como la gemela, la potencial gemela de la Tierra.
O sea, una Tierra bis con las mismas condiciones para la vida que la que tiene nuestro planeta, ¿a eso te referís?
Primero, estéticamente hablando, voy a decirlo hablando mal y pronto, pero es la Tierra.
Se ve parecida, se ve muy, muy, muy similar.
Es muy parecida, de hecho yo miré la foto y fue cuál es la Tierra y cuál es el otro planeta que están poniendo como en comparación.
Pero, por ahí pregunto una burrada,
sí.
¿Ya se había hablado de esto?
Sí.
O yo estoy loco, o no. Era un rumor, una idealización y ahora se confirma.
No, no, ya se había hablado de que había un planetita parecido a la Tierra, totalmente. Pero
no,
bueno,
teníamos registros.
Exacto, ahora en enero de este año, este equipo internacional que lidera un chico que se llama Alexander Venner publicó en The Astrophysics Journal Letters, que es como una especie de Guardian de ellos, como el gran lugar donde publican los avances y demás, la detección ya sí de este, le dicen, el candidato planetario. Entre 146 y 150 años luz, es un 6% más grande que la Tierra, o sea que es un poquitito, vos lo ves la foto, es un poquitito más grande, más redondo. Y orbita, que es una estrella, obviamente, orbita muy, muy lejos de acá, pero parece que tiene algunas características en la observación que están haciendo de temperaturas, posibles aguas, digamos, como tiene como patrones muy parecidos en la descripción que están alcanzando a hacer. Entonces, no solo es un candidato a ser gemelo de la Tierra, sino a analizar si no es un planeta acaso habitable.
¡Epa!
Bien.
Bueno.
O sea, desde ahí vendrían esas naves que se supone nos visitan hace tiempo. Chicos, o podría ser un candidato a albergar vida.
Claro, yo lo tomo más por ese lado.
Si la NASA de ellos ya está trabajando hace 3.000 años y ellos ya están viniendo a vernos.
Porque lo que tendrían es que salvar una distancia, vos dijiste, de 150 años.
146 años luz de acá.
Que es una distancia imposible de salvar para cualquier tecnología terrestre, aún en la imaginación. Pero quién sabe si ahí no hay una civilización. Las condiciones están dadas, eso es lo que vos decís.
Aparentemente hay condiciones que podrían prestar a pensar que no solo es un gemelito nuestro, sino que tiene condiciones habitables,
bueno,
ese planetita.
Bueno, por eso, pero en donde más o menos se confirme esta cuestión, sobre todo de lo habitable, sale a la cancha la famosa preventa para los multimegamillonarios. En dos años más o menos, cuando Panela se jubile,
lo que estás diciendo,
lo podemos poner como candidato para mandarlo.
Lo que estás diciendo me parece un horror, pero no estás muy lejos de la verdad.
¿Cuál es el horror?
Chicos, los magnates del mundo.
Pero eso es otro tema, pero es una realidad.
Pero para Elon Musk, ayer, en una de las fotos que publicó la NASA lleno de estrellas, dijo: en breve vamos a estar allí, o sea. Harta.
Canchereándola. Igual es un chiste. 150 años luz es una distancia insalvable.
No lo vamos a evitar
para
nosotros.
La tecnología terrestre es impensable.
Igual no sabemos si en un par de miles de años habitantes de la Tierra que queden de pie estén haciendo expediciones intergalácticas.
Vamos a ver quién queda dentro de miles de años. Sí es cierto que lo que vos decías es una hipótesis interesante. Y si ellos arrancaron mucho antes y son los que lograron la tecnología que a ellos sí les permitan venir.
Yo no digo un chiste, pero lo pienso en serio. Y la última y muy cortita es que, aprovechando todo esto, la NASA está acompañando una actividad de Moon Observation Journal también, y le están bajando a estudiantes de todo el mundo maneras de observar los cráteres de la Luna y todas las novedades que hay sobre el Artemis 2 en una base educativa que se está desarrollando para que ella, mirar los planetas, no solamente sea mirarlos, sino también estudiar, aprender, observar y aportar a la investigación científica. Así que están pasando cosas muy lindas alrededor del Artemis 2. Y algo de todo eso se lo acabamos de contar.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini.
atención.
Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
De Alta Mar en el aire de Radio Provincia, suena Café Tacuba, 22 minutos pasaron de las 10 de la mañana.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora de un tema que no está en la agenda, pero debería estar en la agenda mediática, por lo menos esa es nuestra opinión. Me estoy refiriendo a lo que está ocurriendo con el financiamiento de las escuelas técnicas en la República Argentina. Lo tengo en línea para charlar de esa cuestión a Gerardo Marchesini, que es director provincial de Educación Técnico Profesional y además fue director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Gracias.
Hola, buen día.
Por atendernos. ¿Cómo estás?
No, por favor, bien, muy bien.
Bueno, Gerardo, en principio, hay una medida judicial que se conoció en las últimas horas y que tiene que ver con un reclamo que se está haciendo por el presupuesto que le dedica a las escuelas técnicas el presupuesto nacional para este año. Contanos eso.
Sí, para hacer un poco de recuento rápido, porque como vos decís, pasan tantas cosas tan rápido que nos olvidamos. La ley de presupuesto 2026 que aprobó el Senado el 28, creo que fue, de diciembre,
sí,
y el Ejecutivo promulgó ya en enero, el primer día hábil de enero, creo que fue el 2 o el 3 de enero. En su artículo 30 de la ley de presupuesto, deroga cuatro fondos fundamentales. Deroga el fondo de el artículo 52 de la ley de educación técnico profesional, que es el que crea el fondo de financiamiento. Esa ley fue sancionada en el año 2005, o sea, tenía 20 años de vigencia. Deroga también la obligatoriedad del 6% de inversión en el sistema educativo, que es la ley de financiamiento, también tenía 20 años. Deroga también el fondo progresivo hasta llegar al 1% del PBI en ciencia y tecnología, y deroga el fondo de la defensa, el FONDEF, que fue sancionado en el 2022, si mal no recuerdo, 2021-2022. O sea, en un artículo de una ley de presupuesto se claro. carga todo el financiamiento del sistema de financiamiento educativo general y específicamente el de educación técnico profesional. Bueno, ahí presentamos varios amparos. En el primero, en el 4, 5, a los 2 o 3 días de sancionado, digamos los primeros días de enero, en plena feria, un grupo de damnificados, que viste los amparos se presentan en función de estudiantes, damnificados por el sistema, presentan un amparo, en este caso, que es el que ahora saca el fallo, el juzgado contencioso administrativo 12 de Ciudad de Buenos Aires. Hay otros amparos corriendo, que se fueron presentando posteriormente, que lo que piden es una medida cautelar basada primero en la anticonstitucionalidad de una, digamos, la ley de presupuesto está hecha para regir ingresos y egresos de un año en un país. Con una ley de presupuesto vos no podés, entendemos nosotros, no es constitucional derogar otras leyes.
Claro.
Digo, en todo caso, esa ley hay que discutirlas y derogarlas en el Congreso, no con una ley de presupuesto. Después la regresibilidad, ¿no? Para que nos quede claro en números. Por ejemplo, en el caso de la ley de educación técnico-profesional, el fondo que establece un piso de 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional hubiese significado para este presupuesto 322 mil millones de pesos. Y el Ejecutivo le puso 11 mil millones de pesos.
Claro, la diferencia es enorme.
O sea, el 3%, 3,5%. Claro. No estamos hablando de un recorte de un 10, de un 20%, sino estamos hablando simplemente de destruir la educación técnico-profesional. Por eso la medida cautelar, es decir, lo que se pide es una medida cautelar para que esto no avance en el definanciamiento mientras se resuelve la situación de fondo, que la situación de fondo está basada sobre la constitucionalidad de una medida, de una ley de presupuesto, reitero, que tiene un año de vigencia, se está derogando una ley que tiene 20 años de vigencia. Y por el otro lado, la regresividad de los derechos, ¿no?, en educación.
Gerardo, te pregunto, por lo que está ocurriendo en este escenario, con este escenario de financiamiento que vos estás contando, lo que está ocurriendo hoy en el día a día de la educación técnico-profesional en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, ¿no?
Bueno, lo que viene pasando desde el gobierno de Milei es que no cumplía con ese fondo. O sea, en el año 24 y en el año 25 no se cumplió con ese fondo. De hecho, las transferencias, reitero, el fondo dice que vos tenés que invertir, lo hace el INEP, el Instituto Nacional de Educación Técnico Profesional, a través de las provincias. Tenés que invertir y eso se coparticipa, hay un acuerdo entre ministros. Bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires le corresponde el 19.9 de ese fondo. Bueno, eso en el año 2024, en el año 2025 se subejecutó de una forma groserísima, más allá del 90% de su ejecución presupuestaria. Lo que hacen ahora con la ley del presupuesto, o intentan hacer con la ley de presupuesto 2026, es blanquear esa situación, porque en realidad la subejecución es deuda exigible de las provincias contra nación, porque es incumplimiento de una ley, ¿entendés lo que digo? O sea, si a la provincia de Buenos Aires le hubiesen correspondido 10, supongamos, en el 2024, y le llegó 2, los 8 son deuda exigible.
Es una deuda que tiene,
y cualquier provincia puede exigir la deuda nación. O sea, ya venía desinvertido. Por supuesto, está ahora prácticamente en cero. En los últimos, desde el 2024, 2025 y lo que va del 2026, las transferencias, ya sea por acciones directas, ese fondo se invertía por tres líneas. Una línea de acción directa a las escuelas, que tiene que ver con insumo, equipamiento, cosas rápidas. Después las líneas jurisdiccionales, que son ya inversiones de infraestructura, inversiones de maquinaria pesada y demás, están prácticamente en cero, si la obra está toda parada.
Sí.
Esto hace que el deterioro que causa no es solo inmediato en las prácticas del día a día de los estudiantes, sobre todo los estudiantes con menos posibilidades, ¿no? La educación técnico-profesional es una educación que requiere una inversión muy importante por las prácticas, los talleres, los laboratorios.
Claro, a eso me refería, sin inversión en ese tipo de educación específica me parece que incluso es más difícil que en cualquier otra.
Mucho más, porque aparte nosotros vivimos, el mundo vive ya hace muchas décadas una aceleración en los tiempos tecnológicos, digamos, la maduración de un periodo, un sistema de producción tecnológico hoy es muy corto. Antes una tecnología duraba 20 años, 30 años. Hoy vos tenés que tener un plan de inversión muy rápido y una amortización muy rápida de esa inversión para generar perfiles profesionales que cualifiquen el empleo, porque si no, nunca vas a tener un empleo cualificado. Este es un problema que tiene todo el mundo, no lo tiene Argentina. Argentina lo tiene más porque está desinvirtiendo, digamos. ¿Qué hacen los países industrializados con respecto a su educación técnico profesional? Bueno, aumentan la inversión.
Claro.
No la disminuyen, la aumentan. Justamente para poder competir en un mundo donde la inteligencia artificial, los métodos de producción van variando rápidamente y requerís perfiles de alta calificación. Si vos no los calificás, obviamente el empleo que podás llegar a tener en algún momento es un empleo de muy baja cualificación. Esto es lo que se está discutiendo. Es decir, lo que se discute acá es el modelo de país, en el fondo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó ahora? Lo que pasó es que el juzgado 12 reconoce el amparo colectivo, ¿viste? El amparo se presenta en nombre de damnificado, pero también fundamentamos que esto afecta a todo. No es un derecho de 1, 2, 3 o 10 que firman el amparo, sino del conjunto de la educación técnico-profesional del país. Bueno, este fallo es un paso importante porque reconoce el carácter de homogéneo, digamos, que afectación es común y homogénea al conjunto de estudiantes de la educación técnico-profesional de todo el país. Así que estamos esperando en cualquier momento, esperemos que salga una cautelar, frenando esto, es decir, el artículo 30, hasta que se dirima la situación de fondo, que la situación de fondo entendemos una situación de constitucionalidad de la ley de presupuesto.
Clarísimo.
Por lo menos en este artículo, no en el resto, ¿no? Pero sí en el artículo 30.
Bueno, ojalá que eso ocurra para que por lo menos el recorte se vea atenuado. Gerardo, gracias por estas explicaciones con la radio pública. Te mandamos un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Era Gerardo Marchesini, exdirector provincial de Educación Técnico Profesional. Momento de escuchar las noticias. Vamos ya.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la mañana, 31 minutos. Cielo cubierto con llovizna en La Plata. 16 grados, 6 décimas. La temperatura, 93% la humedad. Declara la escribana de Adorni.
Se está declarando ante el fiscal Pulisita la escribana del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Adriana Mónica Nechevenco llegó bien temprano a los tribunales federales de Retiro en Comodoro Py 2002, tomó un café y acaba de ingresar a la sede donde se le está tomando la declaración y se le va a preguntar por el incremento patrimonial del actual jefe de gabinete. Recordemos que la escribana no solamente certificó varias escrituras de propiedades del jefe de gabinete Manuel Adorni, sino también que brindó la posibilidad de dos créditos hipotecarios de 100.000 pesos cada uno a dos personas mayores que le prestaron el dinero para poder comprar el departamento del barrio porteño de Caballito. Desde Comodoro Py 2002, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Se realiza una jornada de salud en las plazas de la ciudad.
Es en el marco del Día Mundial de la Salud que estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas y de Trabajo Social van a estar en distintas plazas de la ciudad con una jornada interdisciplinaria. Habrá testeos, controles de presión, vacunación y estarán hasta las 15 horas. Las plazas de la ciudad donde intervienen son Plaza Rocha, Plaza Belgrano, Plaza Moreno y Plaza Irigoyen.
En nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Médicas, por ahí no existe la salida al territorio o a la comunidad. Entonces, desde Remediar justamente siempre discutimos la formación de los estudiantes que se forman en todos los ámbitos de la salud. Sabemos que bueno, muchas veces la salud está vulnerada más hoy en día en el contexto actual que estamos viviendo como país. Desde Remediar nos parece fundamental llevar estas postas a las diferentes plazas de la ciudad y a los vecinos que se acerquen a la salud y que vean qué tan importante es la salud y la educación pública. Obviamente todos los que tengan ganas de acercarse a colocarse en el calendario de vacunación, vamos a estar con todas las vacunas del calendario, a controlarse la presión, a practicar RCP.
Verónica Bustos, informa Provincia.
Teherán asegura que ha comenzado la era de Irán. Así lo declaró la oficina del primer vicepresidente de la República Islámica, Mohammad Reza Aref. Buenos días de Victoria. Hoy se ha pasado una nueva página en la historia. El mundo ha saludado a un nuevo polo de poder, dice el mensaje publicado en la red social X. Ocurre tras la tregua de 2 semanas acordada con Estados Unidos y frente a las negociaciones que iniciarán este viernes en Pakistán. Cielo algo nublado en Carlos Tejedor, 15 grados 6 décimas. La temperatura, humedad, 85%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón. Montón.
La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night. Trying to crack your code. I could stay up half the night. But I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know.
Paul McCartney en el aire de Radio Provincia, haciendo FUG. 36 minutos pasaron de las 10 de la mañana, nos metemos a la última media hora de programa. Lava,
¿qué le parece esta determinación que acaba de anunciar, o esta medida que acaba de anunciar Italia, gobernada por Giorgia Meloni, que se transformó en el primer país del mundo en autorizar las licencias laborales para atender mascotas domésticas?
Diría nuestro programa, es un montón.
Atiendan esto, se van a poder los italianos tomar 3 días en el trabajo, hasta 3 días como máximo, para llevar a su mascota. No especifica qué tipo de mascota, pero supongo que son gatos, perros y no mucho más que eso. El resto, hay gente que tiene mascotas extrañas. Vieron que se pusieron de moda en algún momento la mascota exótica, la tarántula, la víbora.
No entran, no entran.
Esas me parece que no entran porque no se llevan al veterinario.
Una gallina, por ejemplo.
No es exótica y no es mascota, es animal de otro tipo.
Porque en Italia se conserva mucho.
Una cosa es tener un gallinero en tu casa y otro es que eso corra como mascota. A mí me parece que la gallina es un animal.
Yo tengo un amigo, Enrico,
vinculado a la producción.
Enrico, yo le digo a Enric,
sí,
que vive muy cerca de Génova. Después le voy a mandar este cortecito para que lo escuche. Que su abuela tiene gallinas, como tenía la mía, y siempre hablamos de...
Sí, claro, es algo que...
Las tradiciones y distintas cuestiones que hemos vivenciado aquí nosotros de chicos.
Sí, claro.
Y que, bueno, allí sigue. Pero banco, estoy en contra de Verdiñas y banco a muerte esta propuesta.
Dicen que vas a tener que tener un certificado de un veterinario que acredite,
sí, sí, claro,
que vos, como tutor, así se le va a llamar en Italia al dueño de la mascota, sea necesaria tu presencia junto al animal para que sea atendido. Porque,
y bueno,
de otro modo, si no tenés el certificado, no se puede. Pero son 3 días a lo largo del año que te podés tomar para llevar al bichito a hacer...
No, además hay una realidad, lo hablábamos fuera del aire, yo no sé si tiene que ver puntualmente con esto que voy a comentar ahora, pero hay una tendencia muy marcada, por lo menos aquí seguro, yo lo testeo con casos cercanos de gente de 30 a 40 años, tendencia muy marcada de quizás... No tener hijos.
Ah, sí, tener hijos perrunos.
Claro, y que por ahí tu familia perro, tu gato sea... Sí.
La familia multiespecie, bueno,
si está apuntado por ese lado, tiene sentido.
No la
bueno,
veo, no
en,
la veo.
En ese contexto es cierto que requieren más atención las mascotas. A Pane no le parece lo de la familia multiespecie. Multiespecie, bueno, son cosas que van cambiando en el mundo.
El amor
cambiando.
Se respeta.
Yo sí, bueno, eso del amor se respeta me parece que está muy bien, sí. Es cierto, hay amor hacia la mascota. Claro. Y es cierto que hay un requerimiento a veces de tener que también. Llevar al animal a ser atendido, que no tenés otra persona que te lo lleve, bueno, sí. Y al laburante le pasa que necesita tomarse un día, si está reglamentado, sobre todo teniendo en cuenta cómo viene el tema de las relaciones laborales, y tenés el derecho y lo podés exigir, sí. Mejor.
Un amigo me escribe... Deja de decir bolude. Bueno, no, a ver. Estoy opinando lo que me parece sobre el tema. Cada uno tiene su mirada al respecto. ¿Está muy bien?
Está muy bien. Les voy a cambiar de tema, chicos, porque esto que pasó los últimos días también está muy bien. Suena Madonna, suena Vogue. Para todas y todos quienes seguimos el mundo de la moda, lo que pasó en estos días fue histórico. Yo no sé si vieron pasar por las redes sociales una foto de Meryl Streep, que está vendiendo como loca El Diablo Viste a la Moda 2. El Diablo Viste a la Moda 1, una película que hace 20 años nos puso en el centro de la escena, además a Anne Hathaway, para demostrarnos que es la mujer más linda del planeta Tierra. Y es una película que se transformó en ícono absoluto. Bueno, sale la 2 este año, 20 añitos después, con las dos 20 años más grandes, en una especie de reencuentro entre una pasante de periodismo que estaba intentando probar en una de las revistas de moda más exigentes del mundo, y la... malévola jefa, que por supuesto era la directora de la revista, protagonizada por Meryl Streep. ¿Qué hicieron ahora? Se juntaron en una especie de venta de un minuto. Meryl Streep, que representa a Anna Wintour. ¿Y quién es Anna Wintour? Para quienes no siguen la industria de la moda, es una de las mujeres más legendarias de la moda, porque primero dirigió la revista Vogue, es una periodista especializada en moda que terminó siendo la directora de Vogue durante casi 40 años. Todos dicen que el personaje de Meryl Streep está encarnado en Anna Wintour. Bueno, ahora tiene 70 y largos, Anita, jubilada ella. Se juntaron las dos, hicieron ese minuto donde se encuentran en un ascensor. Los detalles de los looks de las dos, todo está pensado milimétricamente para ese encuentro épico de la representación real y la representación ficcional de la reina de la moda.
Yo pensé que ibas a decir también el video en el que están bailando cumbia.
No, bueno. Están bailando cumbia.
Los Ángeles
la nuestra,
Azules.
Ángeles
sí.
Azules.
Alucinante.
En
alucinante.
Un backstage de grabación se las ve a Meryl Streep y a Anna Hathaway, entre otros, bailando cumbia argentina. Hermoso momento nos regalaron las chicas de El Diablo Se Viste a la Moda 2. Todo esto que les estoy contando termina con la tapa de The Vogue. Si se quiere, una de las tapas que va a ser recordada en la historia de Vogue, con Anna Wintour y Meryl Streep juntas, mirándose a la cara, posando en la industria de la moda. Bueno, ahí pasaba, chicos, Madonna con Vogue.
Está entrando, te cambio claramente de tema, está entrando en estos momentos la escribana de Manuel Adorni a tribunales para declarar, lo contábamos ayer.
Sí, señor.
Muy esperada la declaración de la escribana de Adorni en esta causa. Es un testimonio clave porque intervino en la compra de 4 de las propiedades que hasta ahora se le conocen al jefe de gabinete, y la Casa Rosada espera que Adorni empiece a dar algún tipo de explicaciones un poquito más consistente que la que dio hasta ahora. Es la mujer, la escribana, que ya estuvo 6 veces.
Siete veces, lo decías vos ayer, están preocupados en Casa Rosada, por lo que vaya a surgir de la declaración de hoy.
Y por lo que vaya a decir Adriana Nechevenko, claro. Porque ella no puede, hacer alguna declaración que implique justificar con datos falsos las operaciones de Adorni, porque se estaría comprometiendo ella misma.
Claro.
Así que delicadísima la declaración que está prestando ahora la Escribana para mañana y para pasado. Además, están citadas Claudia Esbabo, Beatriz Viegas.
Las jubiladas.
Las jubiladas, las abuedornis y Graciela Isabel Molina de Cancio y María Victoria José Cancio, que son las otras dos mujeres que le firmaron préstamos a Milei para...
¿Cómo se llamaba el novio?
Comillas, comprar.
¿Cómo se llamaba el novio de Adelfa? ¿Se acuerdan?
No me acuerdo el nombre de
Bueno,
Adelfa,
hay un meme que en vez de... No el gigoló que conocemos como gigoló. El novio de Adelfa, la señora de, no sé, 80 y largos, que se casó con un joven...
Reinaldo,
bueno, hay un meme en X que le cambiaron la cara a Reinaldo, se la pusieron a Adorni, chicos, casi me desmayo mañana viéndolo.
Che, a todo esto el que sí declaró fue Huguito Morales.
Sí, ayer declaró Huguito Morales.
Dijo que la transacción se hizo por $230,000, que la idea de él era vender la propiedad en $250,000 y que al momento de la adquisición recordó a las jubiladas y que había dos hombres más.
Sí, hay un misterio respecto de quiénes son esos dos hombres que aparecieron en esa transacción.
Si era pelado o es Adorni.
Si es pelado o es Adorni, no está claro quiénes fueron. Él dijo fueron dos hombres jóvenes, no los recuerdo. Bueno, están intentando identificar quiénes son esos dos hombres y también responder ese misterio de por qué Morales vende el departamento al mismo precio que lo había comprado hace 10 años con toda la inflación que hubo de por medio. Lo compró a $200,000, lo vendió a $200,000, es todo un tema, ¿no?
En un ratito nada más, si te parece, vamos a hablar de esto y de algunas cositas más que nos va a contar Diego Ruiz Díaz.
Bueno, ahora vamos a hacer la última tanda de esta edición de Es un Montón, dale.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en mascotas, vinos, desodorantes de ambiente y desinfectantes en aerosol. Y además, 15% de descuento llevando 3 unidades o más en todos nuestros cafés. Encontrá muchas ofertas más en www.nini.com.ar. 18 de abril y hasta los 3 toques, precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en Provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Argentina se juega en Provincia.
Jueves, desde las 20.
El Lobo pone primera frente a Camioneros.
Vivilo desde el estadio de Banfield.
Con Lucho Marcelli, Germán Testa, Lea Massa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Camioneros.
Por la primera fase de la Copa Argentina.
Jueves, desde las 20.
En Provincia.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
¡Nueva York!
Si te quieres divertir con el canto y con primor, solo tienes que vivir.
El perico en blanco. Sí, sí, el tu racista. No te confundas.
10 minutos de programa. Vamos que nos vamos. Suena el gran Batman y haciendo Nueva York.
Bueno, vamos que nos vamos a Capital Federal. Lo tengo a Diego Ruiz Díaz en línea. Diego, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan aquí? Bien. Los tribunales de Comodoro Py 2002, donde ustedes bien anticiparon que está declarando en estos momentos Adriana Mónica Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni, quien dio fe como escribana de las propiedades que compró el jefe de gabinete. También, bueno, formó parte de estos créditos que le dieron dos personas mayores, ¿no? $100,000 cada una, porque son créditos en escribanía, que denunció, bueno, Manuel Adorni, que lo sacó de esa manera. Así que realmente es que llegó muy tempranito, tan tempranito que prácticamente ni estaban abiertos los tribunales. ¿Eh?
Eso, contanos eso, Diego.
Bueno, ingresó con su trajecito rosa y se sentó en el café que está en la planta baja de aquí, de Comodoro Py 2002, con dos personas más, estuvieron tomando café hasta que la llamaron del quinto piso, el fiscal policita, para que empiece a declarar. 9:58 subió y ingresó, bueno, ahí a declarar. Tenemos que decir que las dos personas que lo acompañan, o la acompañan mejor dicho, son abogados amigos de la escribana, pero como bien aclararon ellos, ella está en carácter testimonial, así que no tienen abogados, no es abogado defensor de nadie, claro. O no son abogados defensor de nadie, porque ella está brindando su testimonio, no está procesada ni nada por el estilo. Pero bueno, seguramente me imagino que va a ser larga la declaración, tenemos previsto que por lo menos 2 de la tarde... sea el horario que salga. Ella anticipó, lo hizo ella y también lo hicieron sus abogados amigos, que va a hacer algún tipo de declaración de la prensa y que no tiene ningún inconveniente de hablar sobre la situación del jefe de gabinete y sobre lo que viene a declarar aquí ante el fiscal policita. Recordemos que el expediente lo lleva adelante Ariel Hijo, que está investigando el incremento patrimonial del actual jefe de gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni, porque, bueno, no solamente es el departamento de Miró, al 500 en el barrio porteño de Caballito, sino también, bueno, casa de encantre, de las partes de la esposa y un montón de cuestiones que tampoco coinciden con el ingreso que tiene el jefe de gabinete, además de los viajes, ¿no? 19 viajes al exterior también se están investigando. Pero bueno, aquí ingresó con su trajecito rosa y, bueno, ahora declarando, seguramente dice que va a brindar algún tipo de declaración después ante la prensa cuando se retire y que no tiene ningún inconveniente que la llamen a la escribanía y que puedan hablar con ella cualquier medio de comunicación, pero obviamente después de esta declaración testimonial ante el fiscal policial.
Bueno, nos quedamos esperando entonces, Diego, las novedades que vayan surgiendo de ahí. Y de última, si no, mañana te das una vuelta por la escribanía, te tomás un cafecito y que te haga todas las aclaraciones, ¿te parece?
Exactamente, estaba pensando que si podía conseguirme a dos personas también para que me brindaran un crédito y poder comprar una nueva vivienda. ¿Quién dice que esta persona tenga dos personas mayores que también quieran brindar $100,000? ¿Qué le parece? $100,000 cada una para una nueva vivienda aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esta escribana igual estuvo vinculada a un expediente y a gente un poco complicada, ¿no? Tengo que recordarles esto, que trabajó en el año 2008 con gente que estaba procesada por ser empresarios narcos. Bueno, así dice, por ejemplo, el diario Página 12, ¿no? La firma Drofasa, que en 2008 llegó a importar casi 10 toneladas de efedrina. Bueno, lo cierto es que seguramente me tomaré un café y muchas anécdotas en el medio habrá para contar, ¿no?
Esperemos que así sea. Bueno, Diego, dale, te volvemos a contactar cuando estén las declaraciones de Nechevenko. Gracias.
Bueno, hasta luego.
No tiene cara de Nechevenko la...
¿De qué tiene cara?
Nechevenko me da más como espía internacional, sí, tenista
la gente
rusa,
Nechevenko.
Como una cosa... Y tiene más cara de Pérez o López.
Depende de una de las nuestras.
Bueno, vamos a ver
una vecina común.
Jugó una ficha alta, ¿no? La contadora. Cuando salga va a estar plagado de mobileros, como digo, preguntándole
que
un montón de detalles. Todos los detalles que hasta ahora no pudo dar Manuel Adorni, ¿no?
No, y que se agarre si quiere atender el teléfono, la van a estar llamando.
Sí. Inmobiliaria Nechevenko, sabés cómo va a estar, ¿no? Con los teléfonos ardiendo.
Prendido fuego. Bueno, veremos qué pasa.
Nos dice Ana Claudia, una oyente, que es real que se está maternando y paternando animalitos.
Sí, claro.
Lo que contábamos hace un rato de la medida en Italia es ultra respetable, habrá que analizar por qué está ocurriendo. Es cierto, ¿no? Es una tendencia de fondo de la sociedad actual.
Yo creo que muchas explicaciones las hemos dado en alguna que otra entrevista, ¿no? La baja de la natalidad, la dificultad que hay hoy para tener hijos. tenés que tener plata para tener hijos, tenés que tener tiempo para criar hijos. Bueno, los perros tienen otra autonomía, al mismo tiempo permiten que vos construyas una especie de unidad de amor familiar diferente.
¿Se puede explicar en eso? Y que estés acompañado y que necesites una compañía, pero tampoco quieras relegar, por ejemplo, posiciones que tienen que ver con la carrera laboral, porque los hijos
tienen
una dedicación que no se la podés dar.
Las exigencias del mundo del trabajo hoy también. Cuatro trabajos para tener un salario.
Es cierto, bueno, todo eso va configurando una situación en la cual es cierto que...
Cierto lo que decís, Ana Claudia.
Materna y paterna a animalitos, y es cierto que, bueno, empiezan a aparecer estas medidas como la que se tomó en Italia, que te dan una licencia para poder atender.
Igual ahí tengo...
Que se presta mucho para tomarlo a la chacota, pero es cierto que no, que es verdad, que tiene que ver con una situación nueva, por lo menos para hacerse cargo, ¿no? Una situación nueva, social, que está ocurriendo.
Mirá lo que es el perro de Eva, nuestra productora. Dios mío, la cara. Me muero, me muero. Autonomía yo no, ninguna, bebé.
Bueno, es así, claro. Hay que cuidar a las...
Aguante los perros.
A las mascotas. Bueno, nos vamos yendo, gente.
De a poquito.
¿Les parece que nos vayamos yendo?
Y sí, ya está. ¿Claudito? ¿Te quedó algo, Lea?
Tengo un montón de cosas, si quieren.
¡Qué pesado!
Pero pará, arranca antes todo este ruido, porque acá dice a las 11 que empieza. Tengo, mirá, tengo 4 minutos para decir un montón de cosas.
Bueno,
te corregimos, tenés 2 porque la Basel tiene un compromiso con el servicio informativo. Listo. Y antes la música.
Bueno, dale, 10 y 58 entrego al aire. Mucho para comentar y repasar. Hoy nos quedó un programa muy futbolero, pero la realidad es que ayer se jugó Copa Argentina, pasó Vélez, pasó San Martín de Tucumán por penales que dejó afuera a Estudiantes de Río Cuarto. Arrancaron los cuartos de la Champions con victoria del Bayern Múnich en el mítico Bernabéu 2-1 y también la victoria del Arsenal como visitante 1-0. Todo esto para decir que hoy juegan Barcelona y Atlético Madrid a las 4 de la tarde y PSG-Liverpool en el mismo horario, y juega por supuesto Estudiantes con transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires a las 9 en Colombia ante Independiente Medellín. Arranca el sueño copero del Pincha por quedarse una vez más con la gloria eterna, con Manuel Isabe, que ya está en territorio colombiano. Así que a la 1 pongan el Deportivo, a la 1 y a las 7 con la revancha, porque Manu les va a dar el equipo del conjunto albirrojo para jugar ante Independiente Medellín, por supuesto uno de los tantos compromisos de esta tarde-noche con Copa Libertadores y Copa Sudamericana con equipos argentinos. Te dije 58 que te entregaba, me quedan 30 segundos.
Ay, qué aburriendo que sos.
No dijimos nada de la declaración de Maravilla Martínez, que rompió el silencio después del famoso penal que picó. Bueno, habló de Dios, de que... Sí, desde que...
Por cuando... Dios, meté los penales.
Era meter un penal, tampoco traerlo a Dios a la discusión.
Bueno, déjalo a Dios en paz, que no, está con otro lío.
Muy, muy creyente.
El que se enaltece, Dios lo humilla. Claro. Recordemos que Maravilla es muy creyente, y bueno, en este sentido, en las malas, también se acuerda de traer la escena a Dios. 10:58, devuelvo
la próxima menos Dios y más fuerte al medio, Maravilla.
Claro,
estamos cerrando,
bien, Maravilla.
Es cierto. ¿Panela con el petróleo en alza o en baja? ¿Estamos en baja con el petróleo?
Sí. Las bolsas en alza.
Bien, las bolsas
y
en
alza. El petróleo...
Recibió
de buena manera el acuerdo, obviamente.
Después
el alto
del tacazo que se mandó Donald Trump ayer, están muy jodiendo con eso, ¿viste? Esta cosa de que Trump siempre arruga, Trump always chicken out, es el acrónimo en inglés de el chistecito de Trump siempre termina arrugando. Nos vamos, Verdiña.
Nos fuimos, ya está. Ahora sí.
Algo más, ya está.
Listo,
nos vamos. Nos encontramos mañana otra vez acá a las 9. Hasta entonces, como siempre les digo, cuídense y pásenla lindo. Claudito, ¿qué tenés para irnos?
Está sonando. Cerramos con Mujeres Rockeras. La Torre. Y dale.